El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Estados Unidos está desarrollando planes de respuesta en caso de que el conflicto en Oriente Medio se extienda a toda la región. Esto lo informó la revista estadounidense Político, citando a personas familiarizadas con el asunto para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, que son asuntos que trascienden bastante esa región. Estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bueno, yo estoy bien, pero muy preocupado ante las perspectivas que se nos vienen encima en este que va a ser un larguísimo año 2024.
Es verdad, Fernando. Bueno, según el medio Político, los militares estadounidenses elaboran planes para hacer frente a los hutíes, que llevan varias semanas atacando buques comerciales en el Mar Rojo, ¿no? Que hay que aclarar, lo han dicho los hutíes más de una vez, ¿no? Que los barcos que son atacados son aquellos que se dirigen hacia Israel o que tienen bandera de Israel. El resto no corren peligro, ¿no? Por lo que Washington, según el periódico Político, incluso podría responder con ataques a objetivos en Yemen, mientras los servicios de inteligencia se preparan para repeler acciones de grupos proiraníes en Irak y Siria, según señala el diario, y también están trabajando, dice, para determinar dónde se producirán los próximos ataques hutíes, ¿no? Bueno, por ahí hablan también, no solo nombran a Yemen, sino a Irak, a Siria, también está Irán, que ha sufrido un ataque terrorista en estos días, y hablan de determinar dónde se producirían los próximos ataques hutíes. Bueno, seguramente esas claves las podría tener Estados Unidos porque, digamos, donde se mete Estados Unidos es donde se genera la violencia, o cómo se puede entender todo esto, Fernando.
Bueno, efectivamente, a ver, de mi punto de vista, aquí lo que tenemos es una gran estrategia por parte de Irán, seguramente concertada al menos en muchos sentidos con Rusia, con China, es decir, en el cual Israel ha cometido un error absolutamente de libro. Es decir, ha caído una, digamos, una especie de trampa de la que no saben cómo salir y que cada vez están dando más cuenta de que el desastre está casi asegurado. Y me explico. Es decir, vamos a ver. Recordemos que esto empieza el 7 de octubre del año pasado y inmediatamente del ataque de Hamas hay todo tipo de declaraciones de Netanyahu, de todos los ministros del gobierno, de todo el mundo allí que pinta algo, diciendo todo tipo de barbaridades y diciendo que van a atacar, vamos, que esto no va a quedar así, y que van a atacar Gaza y que la van a conquistar y que van a destruir a Hamas hasta el último de los militantes y que, bueno, van a hacer de todo. Incluso se propuso, alguno de los ministros estos locos que tiene Netanyahu propuso hasta tirar una bomba atómica, es decir, de todo tipo de barbaridades. Bien, a partir de ahí, de que ya se han comprometido públicamente por televisión, por todos lados, a la venganza, porque esto no se puede entender como otra cosa que una exploración de venganza, y decir todo tipo de barbaridades y deshumanizando a los palestinos, pues se lanzan de manera irreflexiva a una operación de conquista de Gaza previamente con un ataque de bombardeos de aviación tremendos y a una carnicería como no se ha visto en el siglo XXI. Bien. ¿Y por qué digo que es una trampa? Porque a partir de ahí, fíjate que Irán, muy hábilmente, y teniendo en cuenta lo que es Irán, que cualquier pequeña cosa aprovecha para hacer declaraciones poniendo verde a Israel, es decir, esto es algo que nos tienen ya acostumbrados, igual que los israelíes, aprovechan cualquier cosa sobre Irán para decir que lo van a atacar, que hay que acabar con ellos, en fin, lo típico. O sea, que esto es habitual y lo llevamos oyendo décadas. Bien, fíjate la prudencia con la que está gestionando este conflicto Irán, desmarcándose de él como país, como Estado, no tengo nada que ver. Otra cosa es que el famoso eje de la resistencia, que sabemos que en mayor o menor medida está, digamos, coreografiado por Irán, entre otras cosas porque les suministra armas, está activando y activándose además de una manera, yo creo que nada improvisada, a diferencia de lo que están haciendo los norteamericanos, que es básicamente improvisar. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre esto, y los israelíes, el gobierno israelí se lanza ahí a lo bestia contra Gaza y empieza a hacer un genocidio y a destruir Gaza de una manera brutal, cuando todos pensábamos que más o menos rápidamente iba a intervenir Hezbollah y se iba a montar un frente norte, no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Hezbollah interviene, sí, pero con una guerra que podríamos llamar de baja intensidad en la frontera con Israel. ¿Qué se pretende con esto? Fijar las tropas, una parte de las tropas israelíes en el norte, y por lo tanto que no puedan intervenir en la lucha contra Hamás, es decir, y consigue su objetivo. Además de que tienen que, el gobierno de Israel, para evitar daños en su población civil, tiene que retirar varias decenas de miles, no me acuerdo cuántos, de población que estaba allí en el norte de Israel. Primer gol, bueno, o segundo gol metido a los israelíes. Y cuando nadie lo esperaba, aparecen los Houthis, unos señores que hay en Yemen, chiitas también, aunque de otra, bueno, características propias, digamos, que ha sido ayudado por el gobierno de Irán y armado por el gobierno de Irán, y empiezan a lanzar drones, misiles, cohetes, etcétera, sobre Israel. Y atacar, como bien señalabas, a los barcos, en un determinado momento, atacar a los barcos que o bien transportan mercancías hacia el puerto, el único que tiene en el Mar Rojo, el puerto de Eilat. Es decir, de Eilat hacia Israel, o la sacan, o bien son barcos que son de bandera o propiedad, aunque sean de bandera, pues ya sabes que los puedes matricular un barco en cualquier país, eso lo de menos, pero que el armador, el propietario, el empresario sea israelí. Y efectivamente solo atacan a estos barcos. Claro, esto es un golpe demoledor para la economía israelí, que a lo que hemos señalado en el norte, es decir, que tiene que estar, digamos, que asistiendo a desplazados por esa guerra de baja intensidad con Hezbollah, tiene al mismo tiempo un problema económico grave porque todas sus mercancías que le llegaban por el Mar Rojo prácticamente colapsan. De hecho, el puerto de Eilat está al 20% de sus posibilidades. Es decir, el 80% de carga de contenedores, de petróleo, tal, lo que fuera, que llegaba allí, ya no llega. Eso supone otro golpe económico muy duro. Pero es que, al mismo tiempo, ¿qué pasa todo esto? Claro, esta decisión imprudente, absurda, digamos, hecha con las vísceras y no con la cabeza del gobierno de Israel, lleva a que inmediatamente coja y movilice a 360.000 soldados israelíes. Pero no olvidemos que en Israel todo el mundo es soldado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos reservistas, tal, era gente que había hecho el servicio militar, que ya no estaba, pues ya había terminado el servicio militar, y que era gente, gente joven además, trabajando en las empresas, que fuera, en sus trabajos, etcétera. Con lo cual estás quitando del mercado laboral a 360.000 personas y dejando un montón de empresas sin mano de obra. Otro golpe dado o autoinfligido en este caso por los propios gobiernos de Netanyahu, que no tienen los dedos de frente. De hecho, se estaba calculando que estaban perdiendo unos 240, 280 millones de dólares al día Israel y ya había perdido como más de 20.000 millones. Es decir, esto es importante. Y cuando tenemos todo este lío montado, claro, el gobierno de Israel se da cuenta de que tiene un problema que no tiene solución aparente. Dice, vale, yo puedo entrar en Gaza. Bien, ¿cómo he hecho? Vale, imaginemos, la conquisto. Bien, lo pueden hacer. Quiero decir, mato a muchos de Hamás. No vas a jugar con todos ellos, pero bueno, puedes matar a muchos. Vale, te va a llevar meses y tal, como ya reconocen. Pero bien, supongamos esto. ¿Qué hacemos con los más de 2 millones de palestinos que viven en Gaza? Ese es el gran problema, no Hamás. Es decir, de ahí que hayan entrado en la trampa. ¿Qué hacemos? Y ese es el gran problema. Dicen, no, que lo mandamos a Egipto. Claro, llega el Sisi, el presidente de Egipto, y dice, ni hablar, ¿eh? ¿Pero qué me están ustedes diciendo, señor Netanyahu y compañía? Yo, que he llegado al poder después de unas grandes manifestaciones que hubo, populares, contra el gobierno de los hermanos musulmanes, dando un golpe de Estado y prohibiendo a los hermanos musulmanes, ¿y quiere usted que lo que quede de Hamás o simpatizantes, que son los hermanos musulmanes, los metan en el desierto del Sinaí? Ustedes están locos. Claro, y le dice que ni hablar, lógicamente. Gravísimo problema. ¿Y dónde lo metes? En Cisjordania. Pues, más de lo mismo. Es decir, lo que vas a crear ahí es un polo aún mayor de... Porque la frontera con Jordania es mucho más porosa. Un polo mayor de lucha por parte de los palestinos. Y en el norte no digamos que tenemos a Hezbollah. Y claro, el asunto ha llegado a tal grado de surrealismo que nos hemos enterado ayer y antes de ayer que ante el desastre de los israelíes están como locos, desesperados, negociando con otros países para hacer una limpieza étnica y trasladar nada menos que más de 2 millones de palestinos, por ejemplo, al Congo. Esto salió ayer y tal, que estaban negociando con el Congo la posibilidad de deportar, de exiliar forzosamente a 2 millones. Y dicen, vamos a ver, esto en sí ya la idea es absolutamente absurda, es rocambolesca. Es decir, ¿cómo vas a sacar a 2 millones de palestinos por la fuerza y te lo vas a llevar al Congo, que encima solo tiene un puerto de entrada, porque como sabemos es apenas tiene costa, aunque es un país muy grande, y un país en el que en las zonas límites con Uganda, Ruanda, Burundi, hay un estado de guerra permanente? Es decir, cualquiera que lo que lo contemple, esto es una absoluta disparate, además no tiene nada que ver. Es decir, pues están a la desesperada porque no tienen solución a ese problema que no tiene solución, obviamente. Es decir, ¿qué haces con los 2 millones de palestinos? Vale, gobierna, claro, la Autoridad Nacional Palestina ya dijo desde el primer momento que ellos no se hacen cargo de Gaza, del desastre que van a dejar allí los israelíes. Es decir, ¿y qué van a hacer? Pues ese es un problema que no tiene solución y están desesperados. Y esto explica los atentados que ha habido en los últimos días, especialmente el atentado contra el general, bueno, contra la tumba del general Soleimani en Irán, con cerca en torno a los 100 muertos, y que no es casualidad en este tipo de cosas. No hay casualidades de ningún tipo. Es decir, ¿y por qué ahora se produce este atentado? Que, bueno, lo ha reivindicado el Estado Islámico, pero ya sabemos que el Estado Islámico fue creado y financiado por Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Esto no estamos diciendo nada nuevo. ¿Por qué Israel, digamos, activa, como ha activado los ataques contra dirigentes de Hamas en Líbano? ¿Por qué hace todo esto? Porque está desesperado. Intenta la única solución que ve, digamos, medio factible, y es provocar fundamentalmente a Irán para provocar una guerra con Irán.
Fernando,
que Irán responda a la provocación con un golpe duro y a partir de ahí implicar a Estados Unidos, que es lo que quiere.
Fernando,
porque hasta el momento, si te fijas, Estados Unidos se ha mantenido relativamente... Es decir, está mandando todo el material que quiere, hay soldados norteamericanos en la franja de Gaza, de operaciones especiales y tal, pero ha tenido una implicación, digamos, fuerte en
Fernando,
el sentido de mandar allí las tropas.
Fernando, sí. Perdona la interrupción, ¿no? Justamente que estás hablando ahora, ¿no?, de intervención de Estados Unidos, ¿no? Ha habido unas recientes declaraciones del senador Graham de Estados Unidos, quien le dijo a Netanyahu que quiere seguir adelante para hacer realidad la peor pesadilla de Irán. Los árabes y los israelíes avanzan hacia la luz. Y comenzamos hablando de que Estados Unidos elabora planes de respuesta en caso de que el conflicto del Medio Oriente se extienda, cosa que ya se ha extendido, ¿no?, con los ataques hutíes a los barcos. ¿Se trata esta intervención de Estados Unidos como un último manotazo de ahogado para salvar su hegemonía global, teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania también?
Efectivamente, teniendo en cuenta la futura derrota en este año completa de Ucrania con una rendición incondicional y el golpe que va a significar para la OTAN, para la Unión Europea y para Estados Unidos esa derrota, que incluso puede hacerle perder a Biden y a los demócratas las elecciones presidenciales, es decir, pues aquí, ahora mismo, como los americanos están improvisando, porque están improvisando las cosas como son, esto es muy, muy de los norteamericanos, porque no son capaces de prever muchas cosas, de eso... nefastos en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, bueno, Lindsey Graham, hay que decir que es un senador republicano de Estados Unidos, que es un psicópata, así, tal cual. Es el mismo que se entrevistó en Kiev con Zelensky y dijo que estaba contentísimo con los ucranianos porque, oye, les estaban haciendo el trabajo sucio y estaban matando rusos a un coste muy barato para Estados Unidos, así que siguieran. Este es el personaje, ¿no? El tipo. O sea, este tipo es un psicópata, carnicero, y un, bueno, tipo ideologizado y que completamente ajeno a la realidad, ¿no? Y que es la gente más peligrosa. Bueno, pero ¿qué es que pasa? Como tú bien señalabas, es que los Houthis, es decir, que llevan varios años de guerra, que están y siguen desarrollando una serie de negociaciones con los saudíes para acabar con la guerra y para que Arabia Saudí ya se quite el fango en que se metió en el Yemen. Por eso, una de las razones por las que tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes, cuando los norteamericanos dicen mandar esta flotilla internacional, pues dicen que no, claro. Dicen, no, esto ni se nos ocurre. Estamos aquí tratando de arreglar el desaguisado que tenemos con los en Yemen como para mandar una flotilla. Váyanse ustedes a otro lado. Y luego tenemos a los europeos, básicamente, que hicieron lo que mejor sabemos hacer en Europa, emprender la retirada. Los españoles que iban a mandar, los italianos y los franceses, pues rápidamente dijeron, uy, 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 qué lío en la que nos metemos. No, nosotros no vamos. Y claro, al final, básicamente se han quedado los anglos. Es decir, norteamericanos, británicos y algunos teloneros más. ¿Qué pasa? Pues que, claro, se plantean, dice, bueno, invadimos Yemen. Pero los americanos ya tienen experiencia de esto. Y no solo por Afganistán, que es algo parecido, digamos, a lo que puede ser el Yemen. Es que en la guerra del Yemen ellos ya han intervenido con fuerzas de operaciones especiales en Yemen, incluso tomaron o retomaron una ciudad que había tomado Al-Qaeda. Con lo cual, saben cómo es aquello y lo evalúan y dicen, no, o sea, si nos metemos aquí es otro fango como Afganistán y en que vamos a salir perdiendo, para nada. Con lo cual descartan la invasión terrestre, pero ya mismo. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues podemos bombardear, pero también evalúan y dicen, bueno, a los Houthis, el movimiento Ansarullah, que es como se llaman el movimiento que está integrado por los Houthis, pues le dicen, bueno, esto después de una guerra que llevan ya, pues no me acuerdo, 11, 12 años, es decir, a base de bombardeos no vamos a poder con ellos. De hecho, los americanos, que son tan aficionados a los bombardeos, no se ganan ninguna guerra con bombardeos aéreos solamente. Es decir, esto es, digamos, una ficción que tienen fijada y heredada de lo que fue la guerra de Kosovo. Pero eso fue una guerra muy especial en un contexto muy especial, en la que efectivamente no tuvieron que intervenir, por muy poco tiempo no tuvieron que intervenir tropas de tierra. Y a partir de ahí me vi de una ficción que es mentira. Es decir, las guerras se ganan, ¿vale? Hay una primera fase de bombardeos o lo que tú quieras, que puede ser más o menos larga, más o menos violenta, pero sin tropas de infantería no hay manera de derrotar a un país. Bien, pues claro, esto lo descarta diciendo, con esto no vamos a conseguir que los Houthis dejen de atacar a los barcos. Y a partir de ahí, ¿qué nos queda? Por lo que están haciendo ahora, aparte del ridículo, es, bueno, pues sí, según lanzan todo tipo de drones y misiles y tal, pues irlos interceptando y que haya suerte y que lleguen a pocos barcos. Es decir, están paralizados sin saber qué hacer, más allá de eso, interceptar lo que puedan de lo que lancen los Houthis. Es decir, un absoluto fracaso. Fíjate si será fracaso, que por eso los israelíes reaccionan diciendo, bueno, esto de la flotilla no sirve para nada y lo que tenemos que hacer, porque es nuestra única salida ya, es provocar el caos en Oriente Medio, provocar una guerra y por eso atacan Irán. Y por eso quieren provocar el caos en Irán, en Oriente, vamos, con Irak, con Siria y tal. Porque en el momento que hubiera una guerra con Irán, sobre todo, los americanos ya tendrían que intervenir de manera dura, es decir, ya no solo mandando suministros o fuerzas de operaciones especiales, no, no, ya tendrían que intervenir con todo su poder, que es lo que quiere ahora mismo Israel. Eso caotizaría la región con consecuencias absolutamente impredecibles y desde el punto de vista económico eso sería un desastre. No, lo siguiente, estamos hablando de una zona de productores de petróleo clave para el mundo. Bueno, en eso están los israelíes, en esa huida hacia adelante, asesinando dirigentes o directamente, como en el caso de la tumba del general Soleimani, pues la gente que había ido allí a conmemorar, no sé, son 4 o 5 años, no me acuerdo bien, de su muerte, mejor dicho, de su asesinato. Y bueno, les da igual, o sea, matar, las imágenes son tremendas, es decir, hacer una carnicería, porque los israelíes saben y están intentando provocar a Irán como sea, y para que responda de una manera dura, contundente, que les permita a ellos lanzar un ataque duro ya no solo un atentado, sino responder y a partir de ahí que eso escale y que los americanos intervengan. Pero Irán lo está haciendo por el momento de una manera soberbia, en el sentido que no está, más allá de las declaraciones, que eso es normal, en la práctica no está cayendo en la trampa que quieren tenderles los israelíes de que se metan en un intercambio ahí de ataques, no. Y lo está haciendo a través del eje de la resistencia, que le está haciendo un daño tremendo a Israel. Aquí el problema que tenemos en los próximos meses es que un gobierno de Israel muy debilitado económicamente, no olvidemos que ya hay una parte de la población, como por ejemplo las familias de los rehenes que están todavía en la franja de Gaza, que han impuesto una demanda contra Netanyahu y tal, diciendo que es un impresentable y que le importa tres pepinos los rehenes israelíes. Es decir, que poco a poco, desde el apoyo inicial de la inmensa mayoría de la población israelí, poco a poco le están saliendo críticos a su política, ya digo, inviable, condenada al fracaso y a la derrota de Israel, por muchas batallas que gane en Gaza, puede ganar todas las batallas que quiera en Gaza y perder la guerra, como le pasó a los norteamericanos en Vietnam, ganaron todas las batallas pero perdieron la guerra, pues eso. Y ahí, a partir de ahí, como estamos ante un gobierno de psicópatas, no hay más que ver las declaraciones de Smotrich o de Ben-Gvir, que son verdaderas barbaridades, o sea, una persona, digamos, cuerda, no puede decir esas burradas que constantemente están diciendo que los palestinos son unos infrahumanos que hay que exterminar como si fueran carroña, como si fueran, en fin, verdaderas barbaridades. Claro, pues se puede esperar cualquier cosa. Estamos en manos de unos psicópatas en Israel que, cuanto peor lo vean, son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Hasta qué punto los norteamericanos podrán frenarlos en algún momento y decir, no, esto no, esto lo no podéis hacer? Como decían uno de estos locos, creo que era Ben-Gvir, pero vamos, da igual, de tirar una bomba atómica en Gaza, ese tipo de chaladuras, ¿no? Pues no lo sabemos. De ahí la complejidad y que nos espera un futuro en el escenario de Oriente Medio muy, muy complicado, muy difícil. Yo siempre lo he dicho, lo vengo diciendo, vamos, siempre no, lo vengo diciendo desde el año pasado. El 2023 va a ser un año fácil, entre comillas, en comparación con el 2024, la que se puede liar es tremenda, con elecciones en Estados Unidos que están a cara de perros. Hemos visto cómo han salido ahora todo el tema de Einstein otra vez y con la lista. Eso no es casualidad. ¿Y por qué no salió hace un año, hace dos? ¿Y por qué no sale dentro? No, ha salido ahora porque tiene una finalidad. Es decir, en la lucha absolutamente bárbara y salvaje que van a tener los demócratas y los republicanos por hacerse con la presidencia, en la que todo vale y todo es posible. Y fíjate, y con esto ya termino, es que estamos en la primera semana de enero y ya la que tenemos liada por el mundo, pero es que la segunda semana de enero, el día 13, que supongo que será en domingo, no estoy seguro, tenemos las elecciones en Taiwán, es decir, presidenciales, donde ya sabemos por muchas fuentes que los norteamericanos no están dispuestos a que ganen el Kuomintang, es decir, los más favorables a tener mejores relaciones con China y, por tanto, favorables a que ganen los independentistas. Incluso ya se ha oído, ya se ha barajado que serían capaces, en caso de que ganara el Kuomintang, de montar una revolución de colores, es decir, un golpe blando para quitarlo del gobierno. Ojo, pues eso, que este es el inicio del año. Feliz año a todos y vamos a tener un año muy difícil, muy difícil. Yo, parafraseando a una película que se hizo sobre los asesinatos de Camboya por los gemeres rojos y tal, que se llama El año que vivimos peligrosamente, yo digo, este va a ser el año que estamos viviendo ya, que vamos a vivir la humanidad muy peligrosamente.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Como siempre, un placer estar en tu programa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.